CTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. El mes de julio me apeteció utilizarlo para hacer un pequeño recuento de algunas de las obras más magníficas que se han cruzado en mi camino a lo largo de los años. Desde que me convertí en una buscadora asidua de historias, o más bien un amateur cuya pasión la ha llevado hacia autores y territorios insospechados, he tenido la fortuna de encontrar libros que no solo me han acompañado, sino que también han transformado mi manera de mirar el mundo. Entre ellos se encuentra la grandiosa figura que hoy traigo a esta mesa de disección. No recuerdo exactamente cómo llegué hasta él, pero lo que sí sé con certeza es que, una vez que lo leí, se convirtió en uno de mis autores imprescindibles. Además, abrió mis ojos a un panorama tan fascinante como poco explorado, una realidad que rara vez ocupa el centro de nuestras conversaciones y que, sin embargo, resulta profundamente importante. Porque, si conozco algún rincón del mundo, más allá de mi propia experiencia, es gracias a los libros. Ellos me han permitido cruzar fronteras, habitar otras vidas y asomarme a realidades que de otro modo jamás habría conocido. Hay ocasiones en que abrir un libro se parece un poco a cruzar una frontera. No una frontera geográfica, sino una frontera de experiencia. Leemos a alguien nacido en otro continente, criado bajo otras reglas, marcado por conflictos que no son los nuestros, y aún así ocurre algo extraño. Terminamos reconociéndonos. Y quizá ahí reside uno de los milagros de la literatura. Porque siendo honestos, ¿cuántos de nosotros podríamos afirmar que comprendemos verdaderamente Sudáfrica? No me refiero a ubicarla en un mapa ni a conocer algunos datos históricos. Hablo de entender la compleja red de tensiones raciales, políticas y culturales que definieron gran parte de su historia reciente. Hablo de imaginar cómo era despertar cada mañana en un país donde la ley misma determinaba cuánto valía una vida dependiendo del color de la piel. Y sin embargo, muchos lectores han llegado a esa realidad a través de un hombre silencioso, reservado y profundamente incómodo con la fama, John Maxwell Coetzee, mejor conocido como J.M. Coetzee. Nacido en 1940 en Ciudad del Cabo, Coetzee llegó al mundo apenas unos años antes de que Sudáfrica institucionalizara uno de los sistemas de segregación racial más brutales del siglo XX. Su infancia transcurrió en una sociedad donde la desigualdad no era una consecuencia del sistema, era el sistema mismo. Sin embargo, si uno busca en su biografía la imagen romántica del escritor destinado desde niño a la literatura, probablemente no la encontrará. Coetzee fue un estudiante brillante, estudió matemáticas y literatura. Trabajó como programador informático en Inglaterra durante los años 60. Más tarde realizaría estudios doctorales y desarrollaría una carrera académica paralela a la literatura. Resulta curioso imaginarlo, uno de los grandes novelistas contemporáneos escribiendo códigos para computadoras. Pero quizá ahí aparece una de las características más reconocibles de su obra, una inteligencia rigurosa, casi quirúrgica. Sus novelas rara vez son expansivas o sentimentales. Son precisas, observan, interrogan, desmontan, como si estuvieran intentando comprender aquello que normalmente preferimos ignorar. Antes de convertirse en una figura central de la literatura mundial, Coetzee fue sobre todo un lector. Entre las influencias que atraviesan su obra aparecen nombres como Franz Kafka, Samuel Beckett, Daniel Defoe y Fyodor Dostoyevsky. De Kafka, heredó la capacidad para mostrar sistemas absurdos de poder. De Beckett, el despojamiento y la austeridad. De Dostoyevsky, el interés por la culpa, la responsabilidad y las zonas más incómodas de la conciencia humana. Y quizá por eso resulta tan difícil clasificarlo. Se le suele etiquetar como novelista, pero la etiqueta se queda corta. También es ensayista, crítico literario, traductor y una de las voces intelectuales más importantes de las últimas décadas. Sin embargo, Cuando pensamos en Cotsi, pensamos principalmente en la ficción, en novelas como Esperando a los Bárbaros, Desgracia y La Edad de Hierro. Libros que suelen colocarse dentro de la ficción literaria contemporánea y la novela postcolonial. No porque hablen únicamente de política, sino porque exploran las consecuencias humanas del colonialismo, la dominación, la violencia institucional y las relaciones de poder. Y es aquí donde aparece inevitablemente la palabra que marcó toda una época, apartheid. La palabra proviene del Afrikaans y significa, literalmente, separación. El Afrikaans es una lengua germánica occidental derivada del neerlandés del siglo XVII. Se habla principalmente en Sudáfrica y Namibia. Es conocida por tener una gramática sumamente simplificada y una ortografía altamente fonética, lo que la hace relativamente accesible para hablantes de otros idiomas europeos. Pero llamarlo separación es casi un eufemismo. Entre 1948 y principios de los años 90, Sudáfrica desarrolló un sistema legal que clasificaba a las personas según categorías raciales. Dependiendo de esa clasificación, una persona podía o no votar, vivir en determinados lugares, acceder a ciertos trabajos, asistir a determinadas escuelas o incluso casarse con quien quisiera. No era únicamente discriminación social, era discriminación convertida en ley. La población negra, que constituía la mayoría del país, quedó sometida a restricciones sistemáticas sobre su movilidad, sus derechos políticos y sus oportunidades económicas. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares. Millones crecieron sabiendo que el Estado había decidido oficialmente que valían menos. Y aquí es donde suele surgir una pregunta importante. ¿Cómo trasladar algo así a nuestro presente? Porque existe la tentación de pensar que el apartheid pertenece a un pasado remoto, a una realidad excepcional y ya superada. Pero quizá la pregunta más incómoda sea otra. ¿Qué ocurre cuando una sociedad comienza a clasificar seres humanos en categorías rígidas? ¿Qué sucede cuando determinados grupos son percibidos como amenazas, problemas o ciudadanos de segunda clase? Las formas cambian, los contextos cambian. Pero la lógica detrás de esos procesos sigue apareciendo una y otra vez a lo largo de la historia. Coetzee entendió eso profundamente, y por eso resulta tan interesante que nunca se convirtiera en un escritor panfletario. No escribió consignas, no escribió propaganda, no escribió novelas diseñadas para tranquilizar la conciencia de sus lectores. Por el contrario, sus libros suelen ser profundamente incómodos ya que obligan a observar cómo funciona el poder. ¿Cómo se justifica la violencia? ¿Cómo las personas comunes participan en sistemas injustos, incluso cuando se consideran moralmente correctas? Su relación con el apartheid fue compleja. Fue un crítico del sistema y un opositor de sus principios, pero eligió hacerlo principalmente desde la literatura y la reflexión intelectual. Volvió a vivir y enseñar en Sudáfrica durante los años más difíciles del régimen, observando cómo la violencia política moldeaba la vida cotidiana. Quizá por eso una de las frases más reveladoras asociadas a Coetzee no proviene de una novela, sino de un discurso pronunciado en 1987, cuando afirmó: "La literatura sudafricana es una literatura en cautiverio". La frase resulta poderosa porque no habla únicamente de censura. Habla de lo que ocurre cuando una sociedad entera queda atrapada dentro de una estructura injusta. Nadie sale ileso, ni quienes la padecen directamente, ni quienes se benefician de ella, ni siquiera quienes intentan describirla. Y quizá esa sea una de las razones por las que Coetzee terminó convirtiéndose en una figura tan importante, porque comprendió que la literatura no siempre sirve para ofrecer respuestas. A veces, sirve para formular preguntas que nadie quiere hacerse. ¿De qué manera participamos en sistemas injustos? ¿Cuánto de nuestra moral depende de las circunstancias que nos rodean? ¿Qué haríamos nosotros si viviéramos dentro de un orden social construido sobre la desigualdad? O la verdadera pregunta, ¿qué hacemos justo con ese orden? En 2003 recibió el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca destacó que, bajo innumerables formas, había retratado la sorprendente implicación del marginado, del extranjero y del excluido. Y quizá esa descripción resume perfectamente su obra, porque Coetzee escribe sobre quienes habitan los márgenes, sobre individuos enfrentados a sistemas demasiado grandes para ellos, sobre seres humanos intentando conservar una mínima dignidad en medio de estructuras que constantemente intentan arrebatárselas. Curiosamente, nunca fue poeta en el sentido tradicional. Su legado pertenece casi por completo a la novela, el ensayo y la reflexión literaria. Pero si hubiera que encontrar unos versos capaces de resumir gran parte de su universo, probablemente habría que buscarlos no en un poema, sino en una idea que atraviesa toda su obra. La convicción de que la verdadera prueba moral de una sociedad no se encuentra en la manera en que trata a los poderosos, sino en la forma en que mira a quienes no tienen poder alguno. Y quizá por eso seguimos leyéndolo, porque aunque el apartheid terminó oficialmente en 1994, las preguntas que inspiró su literatura siguen tan vivas como entonces. La pregunta ya no es qué ocurrió en Sudáfrica, la pregunta es qué estamos dejando de ver en nuestro propio tiempo. Y hay otro detalle de su vida que me parece particularmente revelador, porque aunque solemos hablar de Coetzee como un escritor sudafricano, la realidad es un poco más compleja. En 2002, se trasladó a Australia y algunos años después obtuvo formalmente la nacionalidad australiana. Desde entonces ha vivido gran parte de su vida lejos del país que marcó su literatura. Y sin embargo, resulta difícil imaginar a Coetzee separado de Sudáfrica, no porque siga viviendo allí, sino porque algunas geografías terminan convirtiéndose en una herida permanente de la imaginación. Hay autores que escriben sobre los lugares que aman. Coetzee parece escribir sobre los lugares que no puede dejar atrás. Y eso nos devuelve la idea con la que comenzábamos este recorrido, a esa extrañeza de leer a un escritor nacido en una realidad aparentemente tan lejana de la nuestra. Porque, al final, ¿qué tan lejos está realmente? Es cierto que la mayoría de nosotros jamás viviremos bajo el apartheid, jamás experimentaremos las particularidades históricas de la Sudáfrica que él conoció. Jamás entenderemos por completo los matices culturales que moldearon su mirada. Pero quizá la literatura no nos pide comprenderlo todo, quizá nos pide algo más humilde, escuchar. Asomarnos durante unas cuantas páginas a una experiencia que no es la nuestra. Aceptar que existen dolores, conflictos y preguntas que nacieron en otras latitudes. Y descubrir, con cierta sorpresa, que algunas de ellas también nos pertenecen. Porque cuando Coetzee escribe sobre poder, habla de algo que existe en cualquier sociedad. Cuando escribe sobre exclusión, habla de algo que sigue ocurriendo en cualquier rincón del planeta. Cuando escribe sobre culpa, responsabilidad o dignidad, está hablando de preguntas que atraviesan cualquier época y cualquier frontera. Tal vez por eso sus novelas continúan encontrando lectores tan lejos de Ciudad del Cabo. Porque la gran literatura siempre realiza el mismo movimiento, parte de lo particular para alcanzar algo universal. Y pocos escritores contemporáneos han logrado hacerlo con la precisión, la inteligencia y la incomodidad de J.M. Coetzee. La próxima vez que abramos uno de sus libros, quizá no estemos viajando únicamente hacia Sudáfrica. Quizá estemos viajando hacia algo mucho más difícil de explorar, las zonas de nosotros mismos que preferimos mantener fuera de la vista. Vamos a un corte y regresamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Después de acercarme a la obra de Coetzee a través de Desgracia y comenzar el recorrido por tierras de Poniente, pensé que ya tenía una idea bastante clara del territorio que habitaba su literatura. En Desgracia, por ejemplo, nos encontramos frente a un profesor universitario cuya caída personal termina convirtiéndose en una reflexión brutal sobre el poder, el deseo, la culpa y las heridas que dejó el apartheid incluso después de su aparente desaparición. En Tierras de Poniente, Coetzee explora la violencia, la colonización y la locura a través de dos relatos que parecen separados por siglos, pero unidos por la misma obsesión, la forma en que los seres humanos justificamos el dominio sobre otros. Sin embargo, ninguna de esas lecturas me preparó para La Edad de Hierro, porque hay novelas que impresionan por su inteligencia, otras por la precisión de su lenguaje, algunas por la potencia de sus ideas, y luego están aquellas que parecen escritas desde un lugar más difícil de nombrar, un sitio donde la literatura deja de ser únicamente una construcción estética para convertirse en una conversación íntima sobre lo que significa estar vivo. Eso encontré en La Edad de Hierro. La novela adopta la forma de una larga carta. Una mujer llamada Elizabeth Curran, profesora retirada, vive sola en Ciudad del Cabo cuando recibe una noticia que cambia por completo la forma en que observa el mundo. Padece una enfermedad terminal. Sabe que se está muriendo. No conoce exactamente cuánto tiempo le queda, pero comprende que ha entrado en esa etapa de la existencia donde el futuro deja de ser una promesa y comienza a convertirse en una despedida. Y entonces decide escribir, no para publicar, no para explicar una teoría, ni siquiera para dejar testimonio histórico. Escribe para su hija. Una hija que abandonó Sudáfrica años atrás buscando escapar de la violencia, de las tensiones raciales y del peso moral que significaba habitar aquel país. Una hija que ha rehecho su vida lejos de casa, en Estados Unidos. Una hija ausente. Toda la novela es esa carta. Pero decirlo así sería simplificar demasiado, porque en realidad lo que Elizabeth hace es algo mucho más complejo. Mientras escribe para su hija, también parece escribir para sí misma. Es como si la cercanía de la muerte la obligara a revisar cada rincón de su memoria. Cada certeza, cada convicción política, cada privilegio, cada silencio. Y quizá por eso la novela resulta tan poderosa, porque no está escrita desde la comodidad de quien ya tiene respuestas, está escrita desde la incertidumbre, desde la conciencia de que el tiempo se acaba, desde la sospecha de que tal vez nunca comprendamos del todo la vida que hemos vivido. Hay un momento particularmente hermoso en el que reflexiona sobre la sangre. Porque la sangre es preciosa, más preciosa que el oro y los diamantes. Porque toda la sangre es una, un solo estanque de vida repartido entre nuestras existencias separadas, pero unido por la naturaleza, prestada, no dada, repartida, confiada, para que la preservemos. Parece que vive en nosotros, pero solamente lo parece, porque lo cierto es que nosotros vivimos en ella. La frase parece sencilla, pero contiene una de las grandes intuiciones morales de la novela. Durante décadas, Sudáfrica construyó un sistema político basado precisamente en la idea contraria, la idea de que algunas vidas valían más que otras, que la raza, la procedencia o el color de la piel podían convertirse en criterios para distribuir derechos, oportunidades e incluso dignidad. Coetzee responde a esa lógica con una observación profundamente humana. Toda sangre es la misma. Toda vida participa de una fragilidad compartida. Y sin embargo, los seres humanos insistimos en dividir aquello que, por naturaleza, permanece unido. Mientras Elizabeth escribe, aparece una figura inesperada. Un hombre sin hogar que comienza a dormir junto a la entrada de su casa. Al principio lo observa con desconfianza, con incomodidad, como solemos observar aquello que amenaza nuestra sensación de orden, porque una cosa es hablar de pobreza, y otra muy distinta, convivir con ella. Una cosa es defender principios abstractos, y otra permitir que esos principios entren físicamente a nuestra vida. Lo fascinante es que la relación entre ambos termina convirtiéndose en uno de los ejes más conmovedores de la novela. Poco a poco, Elizabeth deja de verlo como una presencia molesta, y comienza a reconocerlo como un ser humano completo, alguien que existe más allá de las categorías que utilizamos para clasificar a las personas. Y entonces la novela comienza a preguntarse algo que sigue siendo incómodo hoy. ¿Cuánto de nuestra compasión depende de la distancia? Porque es relativamente fácil sentir empatía por los problemas cuando permanecen lejos, cuando pertenecen a las estadísticas, cuando aparecen en las noticias. La dificultad comienza cuando el sufrimiento adquiere rostro, cuando se sienta frente a nosotros, cuando duerme nuestra puerta. Paralelamente, otra relación adquiere enorme relevancia dentro de la historia, la de Florence, la mujer que trabaja en su casa y especialmente la de Becky, el nieto adolescente de esta. Y aquí aparece una de las tensiones más interesantes de toda la novela, porque Elizabeth observa el mundo desde la experiencia acumulada de la edad, desde la prudencia, desde el temor a la violencia, desde la convicción de que ciertos caminos conducen inevitablemente al sufrimiento. Becky, en cambio, representa algo completamente distinto. Representa a una generación que ya no está dispuesta a esperar. Un joven que comprende que la historia no cambia por sí sola, que la libertad tiene un precio, que existen momentos en los que la pasividad también constituye una forma de violencia. Y Elizabeth no siempre entiende esa postura, la observa con preocupación, con miedo, incluso con cierto juicio moral. Pero poco a poco comienza a descubrir algo que transforma su mirada. Que ninguna lucha es pequeña cuando nace de una necesidad legítima de dignidad. Que las personas no arriesgan la vida porque sí. Que detrás de cada acto de rebeldía existe una historia previa de humillación, de exclusión o de injusticia. No se trata de justificar la violencia, se trata de comprender el contexto que la produce, y esa diferencia es fundamental. Quizá por eso una de las reflexiones más conmovedoras de la novela aparece cuando Elizabeth escribe: qué fácil es amar a un niño y qué difícil amar a eso en lo que se convierte un niño. La frase parece hablar de maternidad, pero en realidad habla de mucho más. Habla del desencanto inevitable que acompaña al crecimiento, de la dificultad de aceptar que las personas reales nunca coinciden con las versiones idealizadas que construimos de ellas, y también habla de los países, porque quizás sea fácil amar la idea de una nación. Lo difícil es amar aquello en lo que esa nación termina convirtiéndose. Lo difícil es seguir mirando cuando aparecen las contradicciones, cuando aparecen las heridas, cuando aparece la responsabilidad. Hay otro momento extraordinario en que Elizabeth confiesa: el país se quema, pero aún con la mejor intención del mundo solamente puedo prestarle atención a medias. Mi verdadera atención está vuelta hacia adentro, hacia la cosa, la palabra que designa la cosa que me crece dentro, una ocupación ignominiosa, y en un momento como este, también ridícula, ya que un banquero con la ropa ardiendo es un chiste, pero un mendigo en llamas no. Y ahí Coetzee realiza una observación devastadora sobre la condición humana. Porque mientras los grandes acontecimientos históricos suceden a nuestro alrededor, seguimos siendo criaturas privadas. Seguimos preocupándonos por nuestros cuerpos, nuestras pérdidas, nuestras familias y nuestros miedos. La historia sucede, pero también sucede la enfermedad, la soledad, la muerte, sucede la conciencia. Y quizás el verdadero genio de la Edad de Hierro consiste en demostrar que todas esas dimensiones pueden coexistir al mismo tiempo. Que una mujer puede estar reflexionando sobre el destino de un país mientras intenta comprender el deterioro de su propio cuerpo. Que la historia colectiva y la historia personal nunca están completamente separadas, y que tal vez la pregunta más importante no sea cómo cambia el mundo, sino cómo nos cambia a nosotros. Al final, cuando cerramos la novela, sentimos que hemos acompañado a alguien en uno de los momentos más vulnerables de la existencia. No únicamente porque se acerca a la muerte, sino porque se acerca a la verdad, a esa verdad incómoda que aparece cuando las excusas comienzan a agotarse. Y entonces entendemos otra de las frases más hermosas del libro. Toda mi vida me he aferrado a esa historia. Si todos tenemos una historia que nos contamos a nosotros mismos, sobre quiénes somos y de dónde venimos, entonces esa es mi historia. Esa es la historia que elijo, o la historia que me ha elegido a mí. Es de ahí de donde vengo. Es ahí donde empiezo. Quizá eso sea, finalmente, la edad de hierro. La historia que una mujer decide contarse antes de desaparecer. La historia que una madre deja para una hija ausente. La historia que una conciencia construye cuando comprende que el tiempo se ha vuelto precioso. Y quizá también la historia que todos intentamos escribir de una u otra manera mientras atravesamos el mundo. Y quizá por eso, La Edad de Hierro me parece una de las novelas más profundamente humanas que he leído, porque no intenta resolver nada, no pretende reconciliar las contradicciones de una época. No ofrece respuestas definitivas sobre la justicia, el sufrimiento o la muerte. Lo único que hace es acompañar a una mujer mientras observa cómo el mundo que conoció se desmorona al mismo tiempo que su propio cuerpo comienza a abandonarla. Y en esa observación hay una honestidad extraordinaria. Porque Elizabeth Curren comprende algo que todos sabemos y que, sin embargo, pasamos gran parte de nuestra vida intentando olvidar.
Que somos temporales, que nuestros cuerpos son temporales, que nuestras convicciones también son temporales.
Quizá por eso, una de las imágenes más conmovedoras de toda la novela aparece cuando intenta imaginar el cielo. El cielo. Me imagino el cielo como un vestíbulo de hotel con el techo muy alto y el arte de la fuga sonando atenuado en el sistema de megafonía, donde uno puede sentarse en un sillón de cuero enorme y no padecer dolor. Un vestíbulo de hotel lleno de gente adormilada que escucha la música, mientras las almas pasan una y otra vez por delante de ellos como estelas de humo. Las almas de todo el mundo, un lugar atestado de almas. ¿Vestidas? Sí, vestidas, supongo, pero con las manos vacías. Un lugar al que no se trae nada, salvo una clase abstracta de ropa y los recuerdos que uno tiene dentro, los recuerdos de los que uno se compone. Un lugar sin incidencias, una estación ferroviaria después de la abolición de los trenes, escuchando la música celestial interminable, sin esperar nada, hojeando ociosamente la tienda de recuerdos. Y me parece imposible leer estas líneas sin detenerse un momento, porque, más allá de cualquier creencia religiosa, la imagen resulta profundamente reveladora. Llegamos con las manos vacías, nos marchamos con las manos vacías. Entre un punto y otro acumulamos posesiones, prestigio, opiniones, resentimientos, victorias y derrotas. Pero al final, parece decirnos Coetzee, solamente permanecen los recuerdos que nos constituyen y las huellas que dejamos en los demás. Y sin embargo, mientras estamos aquí, seguimos atrapados en la historia, seguimos habitando una época determinada, seguimos cargando con decisiones que muchas veces no tomamos nosotros. Pero también hay un momento de la novela en el que Elizabeth estalla contra el mundo que le tocó vivir.
Quiero bramar contra los hombres que han creado esta época. Quiero acusarlos de estropearme la vida de la misma forma en que una rata o una cucaracha estropean la comida sin necesidad de comérsela, simplemente caminando encima de ella y olisqueándola y llevando a cabo sus funciones corporales sobre ella. Es infantil, ya lo sé, señalar con el dedo y echar la culpa a los demás. Pero, ¿por qué tengo que aceptar que mi vida habría sido absurda independientemente de quién detentara el poder en este país? El poder es poder, al fin y al cabo. Invade. Es su naturaleza, te invade la vida.
Y creo que en esas líneas aparece una de las grandes preguntas de la novela. ¿Cuánto de nuestra existencia nos pertenece realmente? ¿Cuánto de lo que somos fue elegido por nosotros y cuánto nos fue impuesto por la época, por el país, por la historia o por las circunstancias que nos rodearon? Porque nadie escoge el tiempo que le toca vivir, nadie elige el mundo al que llega, y sin embargo, todos debemos encontrar una manera de habitarlo. Tal vez ahí radique la grandeza de Elizabeth Curren. No en que posea respuestas, sino en que sigue haciéndose preguntas hasta el final. No deja de mirar, no deja de pensar, no deja de intentar comprender. Y quizás eso sea también lo que vuelve tan extraordinaria la literatura de Coetzee. Sus novelas no nos enseñan cómo vivir, nos enseñan a observar, a sospechar de las certezas demasiado cómodas, a reconocer la dignidad de quienes habitan fuera de nuestro campo de visión, y a recordar que la historia nunca ocurre en abstracto, siempre ocurre dentro de un cuerpo, dentro de una conciencia, dentro de una vida concreta. Al cerrar la edad de hierro, uno tiene la sensación de haber escuchado la voz de alguien que se despide, pero también la de alguien que, en el último tramo del camino, ha comprendido algo esencial. Que la verdadera medida de una vida quizá no se encuentre en las respuestas que logró reunir, sino en la profundidad de las preguntas que tuvo el valor de hacerse. ¿Qué preguntas logró que te formularas este capítulo Radio Escucha? Yo soy Steph Garzán y fue un placer compartir contigo el análisis de una de mis novelas favoritas. Gracias por regalarme tu tiempo y prestarme tus oídos.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.